Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 241. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando de Casablanca, una de las películas más queridas del Hollywood clásico, de la era dorada de Hollywood, que hace un par de días cumplió 75 años. Este va a ser el clásico de mayor antigüedad del que hablamos hasta ahora en este podcast. Y que quiero arrancar haciendo la salvedad que no es una película favorita de ninguno de nosotros dos.
Sí. Es un clásico que, si bien le podemos ver por qué llegó a ser un clásico, no está dentro de lo que, digamos, películas que nos llegan con mucho amor.
Es una película obligatoria, todo cinéfilo la termina viendo en algún momento. Y bueno, yo recuerdo que la vi una única vez hace como 15 años.
Sí.
Y como decís vos, entendí su importancia, entiendo su encanto, pero de ninguna manera me voló la cabeza ni nada como otros clásicos que uno descubre todo el tiempo.
A mí me pasó algo particular, que fue que la debo haber visto con 15 años, o sea, no tenía tanto cine encima, y me había gustado, la llegué a disfrutar, y creo que unos 5 años después la volví a ver y ya me había desencantado, me había parecido todo lo contrario, no me había gustado para nada. Y esta tercera vez que la veo es como que pude encontrar un término medio entre lo que no me gusta y lo que puedo destacar de la película que está bien.
Bueno, yo no estoy completamente seguro, pero creo que ayer la vi por segunda vez. Es una muy buena película, ¿no? Se podría decir que es una película excelente si la pones en su época y si consideras un montón de cosas de las que vamos a estar hablando en la próxima media hora o una hora, depende de lo que salga. Pero cuando la empezás a poner en contexto, también tiene ciertas razones por las cuales quizás a cinéfilos como vos o como yo no nos mueve tanto.
Sí, principalmente por una cuestión de... Primero, está basada en una obra de teatro y creo que mucho de eso, del formato del teatro, se llevó a la forma en la que está filmada y es lo que pierde en cinematografía un poco.
O sea, esta película se ve mucho como se veían la mayoría de las películas de la época, ¿no? Que seguían siendo bastante teatrales. Si bien ya para ese momento el cine tenía 50 años, habían habido hitos como El acorazado Potemkin o El nacimiento de una nación que habían traído a la mesa nuevos recursos, nuevas maneras de filmar que alejaban al cine del teatro, pero seguían siendo películas bastante teatrales. Y cuando lo pones en el contexto del año, el momento exacto en que se estrenó, un par de años antes se había estrenado El Ciudadano. Y El Ciudadano sí, realmente una la ve hoy en día, si bien también tiene, al tener sus años, tenés que verla con un poco de imaginación. Orson Welles en El Ciudadano se empezó a animar a experimentar con el lenguaje cinematográfico de formas que nadie lo había hecho antes y que tomó años todavía que los grandes directores lo alcancen.
Sí, digamos que puso sobre la mesa las herramientas a decir, se puede utilizar esto y mirá cómo queda.
Cuando vos ves El Ciudadano, ves que en cada plano se está usando la cámara de una manera creativa.
Sí.
Hasta hoy. Imagínate lo que debe haber sido en el momento, ¿no? Que hoy en día los grandes directores, me parece que la clase de grandes directores que nos gusta, por lo menos a nosotros, sí, me parece que tenemos una cinefilia similar, siempre se acercan a todos los planos y todas las escenas.
Yo diría con el lenguaje puro que es lo cinematográfico.
Intentando
con
usar
eso,
la cámara, la puesta en escena y todos los elementos, todas las herramientas que hay en la caja de herramientas del director de cine, con creatividad. Intentando hacer todo lo que hacen único.
Sí, sí, es eso. Y si bien, como vos decís, había mucho de ese cine que era cuasi teatral, también no nos olvidemos que, así como estaba Orson Welles, también ya estaba Billy Wilder, estaba Howard Hawks, que eran directores que utilizaban las herramientas y podían llevar al cine a un nivel más artístico.
Seguramente. Bueno, cuenta la leyenda de Casablanca que todas las personas involucradas en la producción de esta película, nadie pensó que estaban haciendo una película que es indiscutiblemente una de las películas más importantes, por lo menos en lo popular, en lo querido, de la historia del cine.
Claro.
El director Michael Curtis no es un director muy recordado más allá de Casablanca. O vos hoy me recordaste su otra película.
Sí, Ángeles con caras sucias.
Yo no la vi.
Yo tampoco la vi, pero digamos,
me suena igualmente del éter, la conozco de nombre, pero estamos hablando de, sí, comparándolo con ese par de grandes directores que acabas de ejemplificar.
queda chico.
Queda bastante chico. Sin embargo, bueno, es una película con mucho encanto. Algo que tiene de especial es que es una película bastante compleja, bastante política, y que toca, obviamente, desarrolla una época complicada. Algo que es muy fácil de olvidarse viéndola hoy en día es que es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pero que se estrenó durante la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Cuando no había nada cierto.
Sí, creo que eso es uno de los valores que se le puede dar a esta película, de cómo se jugó, o sea, contextualizando en lo político a la película, cuando en realidad lo que podría venderse a través del póster o de lo que la gente quería ver en ese momento en el cine podía ser una película romántica más, con tintes de cine negro. Y no, creo que cuando toma la postura de lo que quiere contar y de contextualizar políticamente, es el mayor encanto que puede llegar a tener la película.
Sí, por otro lado, además de lo político, de lo complejo que pinta esta ciudad, Casablanca, tiene muy claro dónde tiene el corazón. Y eso es algo que muchas películas de hoy en día, de las que hablamos semana a semana, no lo tienen. Y es también encuentro que es una de las razones por las cuales esta película haya trascendido a través de los años. Es muy claro la historia que te están contando. Como decís vos, a simple vista parece que va a ser un romance y recién al final te das cuenta, y aparte termina cerrando con todo lo que estuviste viendo a través de toda la película, que es una historia de poner el bien común por sobre tus sentimientos, por los sentimientos del individuo, ¿no?
Sí, y otra, bueno, hablando justamente de eso, del final, otro elemento bastante moderno que tiene la película es esta cuestión de lo típico en esa época sería que el héroe se quede con la chica, y acá, si bien, como nos habíamos estado hablando antes de grabar, tiene que ver un poco con los códigos de la época, de lo que se podía y no hacer en el cine, esta cuestión de, bueno, la chica se está casada y se tiene que quedar con el marido. Pero está jugando con los dos lados un poco. Se queda, a mitad de camino, bien. O sea, se sitúa en un punto intermedio que logra despegarse de lo típico en el cine.
Sí, siendo que es una película con un final tan conocido y que aparte, vos dijiste que la viste por primera vez a los 15 años, sí. Yo creo que la debo haber visto por ahí. Es como que uno no se puede acordar una época en su vida en que no sabía cómo termina. Entonces es muy difícil de imaginarse. Hoy en día, si uno la ve por primera vez, esperaría que el personaje de Ilsa decida quedarse con Rick. Tiene todo el sentido que Rick quiera que ella se vaya con este líder de la resistencia, pero por ahí la variante sería que Ilsa diga que no, que prefiere quedarse con Rick y que este líder lo entienda. Eso sería una posibilidad. De hecho, hay una leyenda que yo quise confirmar antes de grabar el podcast. Una leyenda que casi todo el mundo está de acuerdo de que debe ser falsa, pero es divertida de contar. Que dicen que se decidió el final entre estas variantes, entre básicamente Ilsa con quién se queda, que eso también después se puede hablar de, bueno, lo que es el rol de la mujer hoy en día sería un poco polémico, que parezca una ficha de ajedrez que se tienen que decidir con quién se queda. Pero bueno, cuenta la leyenda que decidieron el final el día
que se filmaba.
Que se filmó. Que hablando de esto también antes de grabar, vos me dijiste, como está basada en una obra de teatro, habría que chequear, y esto la verdad que no lo leí en ningún lado al momento que estamos grabando, habría que chequear cómo termina la obra de teatro, porque eso sería una gran pista.
Claro, eso es lo que me llama demasiado la atención, o sea, esto está basado en algo que ya se había estrenado, digamos.
Sí. Ya tiene un final oficial, para ese momento tenía un final oficial, no lo sabemos, esta leyenda existe, e inclusive recuerdo, no me acuerdo dónde, que leí que decían que se grabaron los dos finales, y que decidieron, después de haber terminado de filmarla, qué final quedaba, y que el segundo final, el que nunca se usó, lo enterraron en algún lado que nadie sabe, como si fuese un tesoro escondido.
Me gusta creer, si bien es algo muy romántico muy épico, me gustaría creer que eso pasó realmente.
Se entiende como una historia como esta, que probablemente sea falsa, como trascendió, porque es hermoso de pensar, ¿viste? Las posibilidades. Y toda la gente que tiene el corazón con Rick, y que se queda con el corazón destruido como él en la pista de despegue, quiere creer que en algún lado está enterrado ese final alternativo, ese mundo paralelo en donde sí se puede quedar con la persona que ama. Porque otra cosa que pensé esta vez que la vi, y después lo reforcé leyendo la crítica de Roger Ebert, uno de mis críticos de cabecera, ya fallecido, pero que leía muchísimo de chico. Él dice que una de las razones por las que uno se siente más despechado con Rick, más allá de que es el protagonista, es natural, es que este personaje de Laszlo no parece darle mucha pelota a Ilsa, ¿no? Parece como que la tiene como un accesorio, como un acompañante, como alguien, típica persona en un rol de líder que necesita una mujer de su lado que le aplauda.
Sí, sus logros.
Necesita su apoyo más que su amor.
Yo igual el personaje de Laszlo lo veo, no lo siento tan como que tiene a la esposa como un objeto más, sino como
sí, por,
que
por
el chabón
es un poco
está
exagerado.
El tipo está tan metido en su causa y en defender lo justo que no tiene tiempo para el amor per se, digamos. Es eso nada más. Y sí molesta un poco, o al menos en mi caso, esta cuestión de que si bien Rick después se juega por su amor y la deja ir y le salva la vida, hay algo muy egoísta del hombre con el corazón roto que dice, no, si la dejo ir, ya está, la pierdo para siempre. Entonces no le importa ni las causas de Laszlo, ni todo el tema con el Tercer Reich y todo el contexto político que lo está rodeando, que es más importante que el amor que siente por ella.
El personaje de Rick es un personaje muy complejo. También es una de las razones por las cuales esta película trasciende, me parece, ¿no? Porque, bueno, cuando lo conocemos, vemos a una persona cínica.
Es algo muy de los personajes de Humphrey Bogart,
sí,
también.
Grandísimo actor, Bogart. Es de esa clase de actores con esa presencia que ya no hay tantos.
Sí, es carisma puro del hombre rudo de esa época del cine.
Del hombre rudo con un...
con un buen corazón.
Con un centro sensible. Lo conocemos en este momento de su vida, sin embargo, ya desde el principio te empiezan a tirar pistas de que en algún momento fue más un idealista, te comentan cómo estuvo haciendo negocios en otros conflictos con la parte perdedora, la parte que claramente iba a perder. De hecho, hay un momento muy emocionante, que creo que son las últimas palabras que intercambia con Laszlo, que Laszlo le dice, esperemos que esta vez estés del lado del bando ganador. Y de nuevo, esta película salió poco antes de que la marea de la guerra empiece a irse para el otro lado, ¿no? La película fue filmada en un momento incierto, donde todavía podría ser que no, que los nazis terminen conquistando Europa, por lo menos Europa.
Sí, encima no es que faltaba poco para que concluya la guerra, o sea, estábamos en una época que encima el contexto y los conflictos cambian día a día, o sea, podría haber terminado desde otro lado y dirías, ¿qué pasó con lo que prometía esta película? Y sin embargo, ese final un poco agridulce pero idealista, o sea, que se la está jugando por un futuro mejor, fue como un vaticinio de lo que iba a terminar pasando.
Bueno, algo muy interesante que leímos justo antes de grabar, que no sabíamos ninguno de los dos, tiene relación al estreno de la película. Como decía, hace poquito cumplió 75 años porque el estreno oficial fue el 26 de noviembre de 1942. Pero ese fue un estreno limitado en Hollywood, el lugar geográfico,
sí,
para coincidir con la ocupación de Marruecos y Casablanca, específicamente por parte de los aliados. Ahí empezaba, digamos, la recuperación de África,
sí,
por parte de los aliados. Y su estreno general en el país fue recién un par de meses después, en enero, no recuerdo la fecha específicamente, para coincidir con una reunión que hubo en Casablanca específicamente entre el primer ministro inglés y el presidente de ese momento de Estados Unidos. Muy interesante.
Es muy loco porque la película te está ofreciendo o algo muy visionario que están diciendo, bueno, esto puede llegar a pasar. O decís, esta gente tenía información que solo le había llegado a ellos, porque
sí, sí.
Es muy loco todo lo que terminó pasando. E incluso algo que me pareció, que antes no lo había pensado las otras veces que la había visto la película, algo que me pasó viendo el final, que es la clásica escena de ellos yéndose por la pista de aterrizaje, Rick y el oficial de policía francés, y diciendo, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad, y decís, son los aliados, o sea, sí. Francia y Estados Unidos caminando a la par sobre esa pista de aterrizaje es como...
Uno de los grandes finales de la historia del cine, ¿no? Esa frase es icónica, ya me pareció icónica antes de que me digas esto también, porque
claro,
estuvimos charlando un rato antes de grabar, me dijiste esa observación y me voló la cabeza. Le da un nuevo significado a un momento que ya por sí solo es hermoso.
Totalmente, sí.
Porque también tenemos que hablar un poquito, por ejemplo, del personaje este. Este jefe de policía, nunca recuerdo, sí, el nombre, pero bueno, no importa.
Es Louis Renault.
Ah,
Renault.
Sí. Como la marca de autos.
Sí.
Es un tipo que hace cosas muy cuestionables.
Sí, sí, no, es un policía corrupto, en eso podemos estar todos
sí,
de acuerdo.
Sí, pero hay distintos niveles de corrupción. El hecho de una de las partes más oscuras que no recordaba ni ahí...
Sí, yo tampoco.
Es la subtrama de que este tipo se acuesta con mujeres para darles visas para que se puedan ir. Que, hago otro paréntesis para ya dejarlo asentado, todos estos personajes terminan en Casablanca porque era una ruta de escape hacia las Américas.
Sí. Y una zona, digamos, al igual que el personaje de Rick, un tanto neutral también.
Claro, era una zona todavía neutral y era como uno de los pasos intermedios para poder escaparte de esta guerra horrible. Hoy en día la palabra guerra mundial es parte del léxico, ¿no? Pero era una guerra mundial.
Sí.
Muy difícil de escaparse de sus tentáculos, se podría decir. Bueno, todos estos personajes terminan en Casablanca. Algunos de ellos se acostaban con este jefe de policía para conseguir los papeles necesarios para salir de Casablanca. Y hay una pequeña subtrama de una pobre chica que habla con Rick porque no sabe si está a punto de hacer ese sacrificio a escondidas del marido para conseguir los papeles. Y hablando un poco de si el fin justifica los medios. Y claro, demás, que tiene que ver un poco con las decisiones finales que va a tomar Rick.
Incluso tiene que ver con toda la historia que tuvo con esta mujer. Porque ya creo que cuando esta chica le cuenta de esta situación, él ya está enterado.
Ya está empezando
en parte,
a armar.
Claro, está armando el rompecabezas de qué fue lo que pasó, de por qué Ingrid, que ya habían tenido su romance en París, por qué lo había dejado a último
claro,
momento.
Todavía no sabe todo, pero se puede imaginar. Con respecto a ese pequeño paréntesis que hay, es mucho más explícito de lo que me hubiera imaginado en una película de la época, porque queda clarísimo que está hablando de coger a cambio de papeles.
Sí, sí, por eso cuando uno habla, la película encuentra los medios como para, si bien cumplía con los códigos del reglamento del código Hays, que era esta cuestión de no se pueden mostrar las piernas desnudas de las mujeres, no puede haber escenas explícitas de sexo, y un montón de cuestiones morales, entre comillas, encuentra la forma para dejarlas en claro, pero sin siquiera mostrar nada de lo que te está hablando.
Sí, el cine clásico de Hollywood, los grandes directores que hacían películas en esa época...
Lograban escapar.
Encontraban maneras creativas de escapar a esos códigos morales de la época.
Lo cual ahora pensándolo haría que Casablanca sea también una película que escapaba de la prohibición de esa época. O sea, es la zona neutral también que podía hacer lo suyo.
Mira.
Digamos que a raíz de lo que pasa con esta pareja y que él los termina ayudando, es ahí donde hace el quiebre el personaje de Rick y empieza a demostrar su interés por alejarse del egoísmo que lo describía hasta ese momento.
Sí, es muy bueno el momento en donde, después de escuchar esta historia, que de nuevo, muy sutil, las piezas las tiene que armar uno en la cabeza, como lo hizo Rick, se acerca el esposo, le dice a qué número apostar y le hace un gesto a la persona que está encargada de la ruleta para que lo deje ganar. Lo deja ganar dos veces y después le dice andate y no vuelvas nunca más.
Tiene mucho de eso. La película, dentro de todo lo discursivo que tiene y dentro de la trama romántica y demás, juega mucho con la tensión y lo que puede pasar en cualquier momento en ese estado de ebullición que hay de la guerra en esa zona. Un momento que a mí me encanta es cuando están estos oficiales nazis cantando en el café de Rick.
Ese probablemente es el mejor momento de la película y el momento que más trasciende la película, la época, el hecho de que no es una película que nos haya vuelto loco, me parece que es un momento mágico. Estos alemanes, envalentonados probablemente por el alcohol en esta zona neutral, empiezan a cantar un himno nazi, supongo, la verdad que no sé bien qué canción es, y Laszlo demuestra su poder de inspiración, haciendo que todo el bar estalle cantando el himno francés. Sí, ese momento, sin lugar a dudas, es de los momentos más poderosos de la historia del cine. Por eso digo, más allá de que está en una película que no nos vuelve locos a ninguno de los dos, es un momento poderosísimo, me dio piel de gallina verlo de nuevo. Está este plano icónico de esta mujer que aparentemente tiene una historia con Ricky, esa noche había venido con uno de los oficiales nazis, con una lágrima en la mejilla cantando el himno de su país. Es muy emocionante.
Sí, sí, sí. Es muy... Nace la poesía de esa escena y entendés y querés al personaje de Laszlo, por eso te importa. Creo que es muy sutil que con esa escena te dejan entender, si bien uno estaría en lo típico del lado de Rick, en este trío, digamos, amoroso, termina pasando que entendés su causa, o sea, lo bancás por cómo se pone en posición para enfrentar a esta gente, y querés que se salve esta persona, ¿no? Sí. No es un personaje más.
Me parece que es una manera, más allá de lo poderoso, poético que tiene el momento por sí solo, que me parece que si lo ves fuera de la película lo entendés, es una manera excelente para que Rick vea lo importante de esta persona para la causa. Es una manera poderosa de mostrar eso, de que hay gente que inspira en otras personas cosas que no todo el mundo puede. Rick no puede, nunca jamás, ni haciendo su mejor esfuerzo, podría estar en esa posición.
Sí, incluso hay un diálogo que tienen el coronel nazi con Renault, que le dice, no podemos dejarlo que se vaya a Laszlo, no podemos dejarlo que se vaya de Casablanca, porque puede inspirar a muchas personas.
Para mí es un momento importantísimo, tal vez el más importante también para la trama. Después de eso, este mismo alto militar nazi, no podemos dejar que se escape, tampoco podemos dejar que se quede acá. Y eso hace más urgente el escape.
Sí.
Y bueno, también es muy elegante, como siempre hablamos acá, muchas películas tienen este MacGuffin, este objeto que podría ser cualquier cosa. Importa menos lo que es, sino la función que cumple para el desarrollo de la trama a través de la película. En este caso son los papeles.
Sí, las tarjetas de tránsito.
Las tarjetas de tránsito robadas a unos couriers alemanes asesinados. Esta pequeña aparición de Chuck Lorre, que no me acordaba que solamente aparecía 2 semanas. Me acordaba que estaba.
Yo me acordaba que tenía como una pequeña participación, pero no tan pequeña.
Es súper pequeña. Después al toque dicen que lo mataron. Y bueno, es un actor muy interesante. Tiene un nombre muy divertido, específicamente para nosotros latinoamericanos, Ugarte. Escuchar a Bogart decir Ugarte es buenísimo. Y bueno, es una excusa muy sólida que este personaje le deje los papeles a Rick, después muera y Rick tenga el poder. Es como que tiene el poder de que dos personas, cualquiera de todo Casablanca, de cualquiera de todos los protagonistas, se puedan ir.
Sí, y encima que lo oculta en el piano de Sam, que no es cualquier lugar, sino que tiene que ver con la relación de él con ella también. O sea, es muy simbólico, es muy inteligente cómo va uniendo las distintas piezas y las va poniendo en posición.
Bueno, es muy linda la amistad entre Rick y Sam. Es muy sutil.
Sí, tienen como muy poquitas escenas en conjunto. Incluso es muy linda la amistad que tiene Rick con este jefe de mozos que tiene
también
en el café.
Sí, sí, sí.
Y son participaciones demasiado pequeñas, pero que te van haciendo entender cómo es el comportamiento de Rick con estas personas y que se preocupa por ellas realmente.
Exactamente. Es una manera de conocer de que más allá de toda la imagen de cinismo, de tipo duro, es un buen hombre y se preocupa por los suyos.
Sí, yo creo que donde, si bien ya había destacado que una de las cosas que me hace no querer tanto a la película es su identidad teatral, la otra cuestión que tiene es el lado romántico de la película, la relación particularmente de Rick con Ingrid.
Ilsa, sí.
Sí, estoy mezclando ficción con realidad. Pero creo que, no sé si a vos te pasó, pero no tienen el carisma en conjunto o el romance necesario como para que esa historia de amor me parezca tan importante como la película te lo quiere hacer parecer.
¿A vos te parece? Sí, puede ser. También es un tema de la época, quizás, que no hay mucho que se pueda hacer.
Pero no, eso no creo, porque si bien, no sé, tenés The Big Sleep, que está Humphrey Bogart con Lauren Bacall, que está bien, había otra química porque después fueron marido y mujer, pero sentís el amor por esos personajes. Acá yo lo siento, y si bien es una situación de que es alguien que se le rompió el corazón y no quiere saber nada con esta mujer, los momentos que aluden al romance no me llegan a comunicar ese amor tan fuerte que están sintiendo. Incluso toda la secuencia que te cuentan en un flashback, cuando se enamoraron en París, está contado de una forma tan rápida que no llegas a entender. Tiene eso, no se toman el tiempo como para contarte bien el enamoramiento de estas personas.
Yo esto lo recuerdo inclusive cuando lo vi de adolescente y me volvió a parecer que el momento de los flashbacks a París es como lo que quizás peor envejecido de toda la película. siempre contar algo a través de flashbacks es flojo. En este caso...
Claro, pero es algo como muy vital para la película, lo que te quiere contar. Sí, ese sí. Es el error para mí.
También me pareció raro algo que no me acordaba esta segunda vez que la vi, fue que Ilsa le termina confesando el amor. Hasta ese momento pensé que la cosa es que Ilsa, sí, estuvo enamorada de él, fue un amor de verano, por decirlo de alguna manera. Es interesante el problema que le generan a Ilsa, porque Ilsa creía que su esposo había muerto.
Sí.
No es que se enganchó con otro tipo porque él cayó preso, su esposo. Ella creía que estaba muerto hasta el día que estaban por irse de París, porque justo los alemanes estaban llegando a París. También es un momento famoso en la historia. Entonces le das como una salida. Pero yo, a medida que veía la película y no me acordaba el momento en que Ilsa le confiesa el amor, que es una sola escena,
sí.
Y después al toque pasamos ya al próximo momento que los vemos juntos, están en el aeropuerto y Rick dice que... Le dice a Laszlo que todo esto es mentira. Yo creí que no, que Ilsa, que íbamos a estar viendo el corazón roto de una persona que amó a alguien y que esta persona, cuando se enteró de que su verdadero amor seguía vivo, le costó, pero superó del todo a Rick.
Claro, pensaste que era como la historia de un solitario, o sea. Y lo que tiene es eso, que creo que le suma mucho la cuestión de que los dos se siguen amando y se tienen que dejar ir. Eso es lo lindo que tiene de ese final agridulce.
Sí, que definitivamente es uno de los finales más famosos de la historia del cine. Bueno, hay una escena que no mencionamos, que es la escena en la que Ilsa vuelve al bar de Rick ya cuando está cerrado, que hacen algo muy lindo con ese faro que apunta justo a la puerta del bar de Rick y que justo ella abre la puerta y entra...
Queda entrecortada por la luz, marcando la silueta de ella. Eso es muy cine negro, por ejemplo.
Tiene una iluminación muy de cine negro, creo que es lo más interesante visualmente que tiene la película, que como decíamos, no es especialmente interesante ni llamativa. Todo lo que que sí llama la atención pasa más por la iluminación que por la puesta en escena.
Sí, cuando juega con las luces y las sombras, incluso hay una toma que está muy buena, que es cuando Renault lo está siguiendo a Rick hasta la caja fuerte, y Rick sale en parte del cuadro y lo que queda es la silueta de su sombra en la pared. Tiene un par de cosas así que te dan un poco de lástima de decir hubiera estado bueno que mantuviera... Ver más de eso a lo largo de la película.
Después otro dato muy divertido de la película es que se le atribuye la frase "tócala de nuevo, Sam".
Que nunca...
Nunca lo dicen.
Nunca lo dicen.
Sin embargo, Woody Allen hizo una película que se llama así y sí. Por eso quedó en la cultura
que
popular.
También, que en realidad, o sea, está basada en una obra de teatro que escribió Woody Allen y en la película actúa él, pero el director no lo recuerdo quién es, pero no la dirigió.
Ah, pensé que era una película de Woody Allen, como hizo 80.
Sí.
Pero bueno, es una historia similar a Luke, soy tu padre. Darth Vader nunca dice eso.
Sí.
Dice, no, yo soy tu padre. Bueno... A veces pasa con estas películas tan importantes, es la forma más superficial de decir que esta clase de películas cobran una vida propia.
Sí, y que trascendieron. Otra cosa que me parece muy interesante y que también te marca cómo es el personaje de Renault y que es muy divertida, que es esta cuestión cuando le clausura el bar y Rick le pide razones de por qué lo hace y él le dice por juegos ilegales. Y al mismo tiempo llega este tipo del casino y le dice, tome sus ganancias.
Sí, ah, muchas gracias. Genial. Ese es otro de esos momentos que no se pueden creer.
Y te resume perfecto la doble identidad o doble moral que tiene este personaje.
Bueno, para cerrar un poco lo que estábamos hablando antes de este personaje Renault, que hoy en día lo que hace con las mujeres lo hace bastante más terrible. Me parece que hoy en día es...
No sería tan que se pase a la ligera.
Sí, no es redimible ya con ese hecho. Me parece que es un... Esto que estoy diciendo es producto de la época, ¿no? Me parece que hoy en día...
Pero también, ojo, porque creo que le juega a favor en una cuestión de dejarte claro igual que este tipo es un policía corrupto, ¿entendés? O sea, tampoco
sí,
está...
Sí, pero a lo que ibas a que hay un momento muy bueno que también es una de las frases famosas que trascendieron la película, que es el momento en que Renault decide no acusar a Rick del asesinato de este alto teniente,
claro.
Diciendo, mataron al... comandante alemán,
Streisand.
Reúnan a los sospechosos de siempre. Es el momento de redención de él, el momento que da pie después al último diálogo de la película. Es un momento re poderoso. Hoy en día siento como que no es suficiente para que se redime una persona que violaba a mujeres a cambio de papeles.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es algo que antes podía pasar como algo más liviano y hoy en día me parece que...
Sí, es inadmisible.
Es inadmisible, ¿no? Es imperdonable. Bueno, me parece que le hicimos honor a esta película.
Sí,
y con la salvedad que habíamos dicho.
Claro, si bien no es una película que nos guste tanto, creo que hablamos bastante bien de ella.
Me parece que...
Porque tiene eso, justamente, las cosas que la posicionan como un clásico están a la vista cuando la ves. No es perfecta, pero tiene lo suyo como para ocupar el lugar que ocupa en la historia del cine.
Bueno, nos encantaría también leer sus opiniones sobre esta película, sus comentarios, qué otras películas clásicas de Hollywood les gustaría que tengan su propio podcast. Para eso están los comentarios en el post de Facebook, pueden comentar en Twitter... O voy a subir algo en Instagram para que lo puedan hacer ahí los que nos siguen por ahí. Los vamos a estar leyendo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Como que no dice tócala de nuevo, Sam. Mi vida es una mentira.